Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser del Campo. Ya se están notando cambios en el mercado del aceite de oliva después de la cuarta y última licitación al almacenamiento privado. En nuestro programa de hoy nos acompaña Álvaro Oravarría, director gerente de Oleoestepa, con el que hablaremos de este y otros asuntos relacionados con el aceite. Por otra parte, los técnicos de la RAIF y de las APIs de Olivar hemos comenzado a monitorizar el campo. A partir de hoy y en cada programa volveremos a dar puntual información sobre la situación fitosanitaria del olivar. Pero antes vamos a dar un breve repaso a algunas noticias relacionadas con el campo. Javier Cueva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Relativa a satisfacción entre los agricultores malagueños por las medidas aprobadas la pasada semana por el Gobierno para hacer frente a la crisis del campo. Medidas positivas, pero insuficientes según las organizaciones agrarias. En un Real Decreto que contempla, entre otras cuestiones, prohibir la venta a pérdidas, se reducen además de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.
Las organizaciones agrarias entienden que son pasos importantes los que se están dando, pero hace falta más y sobre todo más concreción en esas medidas, sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis de precios. El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, advierte que hay muchas reivindicaciones pendientes, sobre todo para intentar reducir los costes de producción.
Valoramos positivamente que se tenga en consideración algunas de las peticiones que hemos realizado, pero realmente en el documento que ha salido, pues no vienen recogidas muchas de las peticiones que demandamos, que se basan principalmente en reducir los costes de las explotaciones agrarias. En muchos casos, aquí se habla de la cadena de valor, que está por determinar cómo se va a dar ciertos matices, pues todo lo pospone a después de la aplicación de la reforma de la política agraria comunitaria, pero si bien es cierto que hay problemas de energía, sobre todo tarifa eléctrica, gasóleo, que al final todo ese tipo de costes, minoración de costes laborales, eso no viene recogido en ninguno de los documentos, que son gran parte de nuestras peticiones, que al final podrían llegar a darnos una rentabilidad a nuestras explotaciones. Si se coge solo parte de las cuestiones y el resto se obvia, pues al final seguimos estando cojos. Quizá solo de una pata, pero antes estábamos de las dos y ahora estamos solo de una pata, pero al final no podemos seguir caminando en esta línea.
La nueva norma aprobada por el Gobierno obliga a introducir en los contratos el coste de producción. El precio pactado entre los agricultores o ganaderos con el primer comprador deberá, como mínimo, cubrir esos costes. La venta a pérdidas queda prohibida. Francisco Moscoso es secretario general de la UPA, la Unión de Pequeños Agricultores en la provincia de Málaga.
Yo creo que el Gobierno ha dado un paso agigantado sobre el sector que teníamos colapsado con el tema, que principalmente eran los precios, pero esto ya venía anteriormente de muchos años. Ha sido capaz, ha sido valiente. El Gobierno también ha visto lo que ha habido de tanta trastorada que ha habido a nivel toda España, bueno, y se ha puesto las pilas, pero rápidamente, para como estábamos, satisfechos. Pero no, esto no se queda aquí. Las trastoradas, las que están convocadas, van a seguir convocadas. Y bueno, pues esperemos que el Gobierno, estos flecos, porque ahora mismo son unos puntos lo que son en bruto, esto hay que afinarlo, porque de verdad no se puede coincidir, por poner un ejemplo, ya te digo, en el sector ahora mismo, por poner un ejemplo del sector del olivar, con el tema de la producción a pérdida, no es igual que el que produce a 30 céntimos que el que produce a 2,40 el kilo de aceite.
Otra medida importante aprobada por el Gobierno es la reducción a 20 del número de jornadas cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura. Además, se contemplan bonificaciones para la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos.
Ser del Campo, un espacio para los agricultores en Ser Andalucía Centro.
Como decíamos al principio, esta semana los técnicos de Olivar pues nos hemos echado al campo. Lo primero que estamos haciendo es colocar las trampas y también hemos echado una visual de cómo es el estado del olivar en este momento. La trama, la flor del olivar, está bastante adelantada, es decir, ya tiene formado casi todas las variedades. Más que las variedades, los olivos que el año pasado no tuvieron cosecha tienen ya formado totalmente los tres pisos y en algunos casos pues ya se está viendo también la corola de la flor. Otra de, de las plagas que se ven en este momento es el price de la hoja, que ha sido un ataque bastante importante este año, aunque en el olivar grande no tiene importancia. Sí lo tiene en el olivar pequeño, en los plantones en formación, que se han tratado puntualmente contra esta plaga, que muchas veces se confunde con el glifodes. También se ha visto el repilo, del que hay poco, porque como no nos llueve y no hay condiciones favorables para que las esporas se desarrollen, pues no tenemos repilo apenas. Y otra de las cosas que se están viendo es el barrenillo, la tranza que está entrando ahora mismo en las leñas de los restos de poda. Mientras estemos viendo serrín, no hay problema, porque el bicho está entrando. Lo malo cuando aparecen los agujeritos, pero sin serrín, señal de que el bicho está saliendo y ya está haciendo daño. Lo mejor que hacemos ahora mismo es dejar que el bicho entre dentro de la leña y luego lo quemamos como restos de podas que son, y así eliminamos una importante población de este insecto. La semana que viene ya volveremos con información más precisa de lo que las trampas y lo que de los conteos nos vayan diciendo. Hacemos un alto y saludamos a nuestro invitado.
Ser del Campo, información agrícola y ganadera del Centro de Andalucía.
Esta semana ha sido la última licitación del almacenamiento privado del aceite de oliva y claro, esta ya es la cuarta y la última. Y esto ha tenido pues sus consecuencias en cuanto a lo que es el mercado del aceite. Para hablar sobre estas consecuencias hoy tenemos a Álvaro Lavarría, que es director gerente de Olestepa. Álvaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido esa licitación?
Bueno, efectivamente, como estás diciendo, esta es la cuarta licitación de una convocatoria de un reglamento, que es el reglamento 1882 de noviembre del año pasado, en el cual se activó los contratos de almacenamiento privado por perturbación grave del mercado. Esto quiere decir que sin llegar a los precios de referencia, es decir, precios más bajos de los que actualmente estaba, o en aquel momento estaba el mercado en origen del aceite de oliva, se decidió en Bruselas, en la comisión, que se llevarán a cabo esta retirada de aceite de oliva. Esta retirada consiste de manera muy sencilla en que durante 180 días, a partir de la fecha del cierre de la licitación, unos aceites quedan inmovilizados, precintados en su bodega, no pueden salir al mercado, por tanto no hay esa oferta, y en la medida en que se retira la oferta debe de producirse una recuperación de los precios en origen. Esta ha sido la cuarta licitación, como bien dice, y el total que se ha conseguido cerrar y acoplar en estas cuatro convocatorias han sido 213.445 toneladas. En esta última ha sido a un precio de ayuda, a una ayuda límite de 0,83 céntimos de euro por tonelada y por día. Bueno, pues este aceite, los días que está inmovilizado, hasta 180 días, reciben una ayuda que prácticamente viene a sufragar pues algún gasto financiero y logístico por esa retirada, ¿no? ¿Efectos que tiene sobre los precios en origen? Bueno, pues hay cierta estabilidad desde la tercera licitación. La primera y la segunda fueron muy malas porque no se llegó a cruzar bien el precio, nuevamente dicho precio, cuando debo decir ayuda, la ayuda fijada por la comisión, y la ayuda referenciada por los oferentes, es decir, que estaban más altos de lo que finalmente Bruselas decidió dar de ayuda, ¿no? En esta tercera y cuarta se han sido cantidades importantes y por tanto ya se retira ese aceite del mercado, que es lo que se pretendía, alcanzar el objetivo 200.000 toneladas menos del mercado, y entonces pues ha tenido un efecto con un punto de inflexión en los precios en origen que prácticamente hoy es lampante. En España está a partir de 1.800 euros la tonelada, la base un grado, 1.800, 1.850, ¿no?, según la calidad. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, el lampante en noviembre, cuando se decidió activar este mecanismo, estaba en prácticamente 1.650, o sea que se ha recuperado, pues efectivamente hay 150 euros por tonelada o 15 céntimos por kilo, como queráis.
¿Y el aceite y el virgen y el virgen extra también ha tenido? ¿Se almacena mucho aceite de virgen extra en el con esto de la...?
Sí, bueno, son tres calidades las cuales pueden libremente los operadores decidir qué cantidad se meten. Mayoritariamente lo que se ha inmovilizado es aceite de oliva lampante. Uh-huh. El aceite de oliva virgen extra también se han llegado a adjudicar. Los precios del virgen, yo te diría que están en una zona indefinida entre el precio del lampante y el virgen extra, porque uh-huh. el abanico es enorme. Es decir, que si el lampante está en 1800, 1850, y los vírgenes extras química y sensorialmente están a partir, yo diría que 2350, 2400, pues en esa horquilla que nos queda es donde se moverían los precios de los vírgenes, que dependiendo de la calidad, de sus parámetros físico-químicos y tal, pues cotizan a un precio un poquito mejor o peor.
Sí, y hay otra cosa que también saltaba esta semana de noticia, y es que creo que fue UPA quien dijo que se tenía que prohibir el almacenamiento en el patrimonio comunal olivarero de los aceites que provienen de otros países, de países terceros. ¿Eso qué hay de verdad en todo ello?
Bueno, de verdad que la UPA la ha pedido.
Eso, la verdad, eso, sí.
Eso que la ha pedido. Ahora, ¿qué hay de solidez y de fondo
en eso, en el tema, ¿no?
Pero absolutamente nada. Es decir, no olvidemos que España es un Estado miembro de la Unión Europea. Y las reglas de juego, la normativa comunitaria, están para todos los Estados miembros. Y entonces, dentro de lo que es el comercio del aceite de oliva y de la regulación de los mercados, pues hay unos países que tienen unos contingentes con la Unión Europea, tienen unos derechos arancelarios con unas cantidades contingentadas, y bueno, pues eso está ahí. Es decir, que importar aceite de oliva de Túnez, o importar aceite de oliva de Marruecos, o importar aceite de oliva de cualquier otro país, incluso del hemisferio sur, de Argentina, a la Unión Europea, pagarás o no pagarás aranceles, dependiendo de las diferentes fórmulas que hay de importación, si está en régimen de profesionalmente activo, en fin, cosas muy técnicas que no van a tener que por qué explicarlas para aburrir al personal, pero que eso está regulado. Entonces, oiga, que no se puede almacenar el patrimonio con un olivarero. Es una fundación en la cual tienen como fines fundacionales precisamente el servicio al sector del aceite de oliva, y resulta que tiene históricamente unos almacenes reguladores que suman un total de 400.000 toneladas de capacidad. De las 400.000 toneladas de capacidad, que están repartidas a lo largo de toda la geografía nacional, pues resulta que se almacena aceite de oliva, se almacena otros tipos de aceites vegetales, incluso se almacena vinos en la zona de La Mancha y tal, y en zonas productoras de vino. Y entonces el patrimonio lo que tiene son esas bodegas, digamos, y que están alquiladas. Oye, que el aceite viene de importación, pues bueno, mire usted, que eso es legítimo, es que no pasa absolutamente nada.
Claro.
¿Por qué no se va a poder importar? ¿Por qué no se va a poder importar y por qué no se va a poder almacenar? Si tú eres un industrial operador y compras aceite, por ejemplo, para atender el mercado americano, y ahora mismo el aceite que sea origen España no puede ser envasado para el mercado americano, salvo que pague un arancel del 25%, uh-huh. O hay algunas industrias que dicen, oye, pues yo me lo voy a traer de Portugal, que es Unión Europea, en este caso no hay tema de países terceros y por tanto de aranceles, pero hay quien dice, yo me lo traigo del contingente de Túnez, que es una cantidad de hasta 57.000 toneladas, que no paga aranceles tampoco, lo envaso aquí y lo exporto. Entonces, todo este tipo de cosas de libre comercio y tal, hay que conocerlo para poder opinar.
Claro.
Y lo que no se puede es poner una barrera, porque las reglas están establecidas.
Ahí va. Pues ya, yo creo que ha quedado bastante claro en ese sentido, vamos. Muy bien. Yo creo que ha quedado todo claro.
Si quieres te os comento.
Venga, dime.
Es lo que también ha sucedido en la segunda mitad del mes de febrero, que no sé si igual ya lo trataste en otra de las sesiones vuestras, la revisión de los aranceles de Estados Unidos, que uh-huh. precisamente se quedan igual que estaban. O sea, teníamos
sí.
unos aranceles para los aceites producidos en España, independientemente de dónde se envasen, con un arancel del 25%, esto significa que un aceite que vale, por poner un ejemplo, 4 euros, cuando lo vende envasado y llega a Estados Unidos, a la frontera, pues tiene un 25%, tiene que incrementarle un euro más, o sea, ya de entrada tiene 5 euros, ¿eh? Y a partir de ahí ya métele todos los costes logísticos, métele todo lo que es el tema de distribución, etcétera, etcétera, impuestos, y entonces, claro, pues competir con un 25% más caro que otros países como Grecia, Portugal o Italia, que son países también de la Unión Europea, pues un agravio tremendo al sector del aceite de oliva español, ¿no?
Claro.
Y eso se ha quedado como estaba, pero podía haber sido peor, porque teníamos los dedos cruzados pensando que podían haber aplicado también al granel.
Exacto.
En el momento el aceite de granel no está afectado de momento y podían haberle subido el 25 incluso hasta el 100%, que tampoco se ha llevado a cabo esa medida. Ahora la próxima revisión, esto se llama revisiones, bueno, el carrusel que se llaman, uh-huh. y esto pues parece ser que tenemos que esperar a las puertas del verano para que haya una segunda decisión, y es muy probable, yo quisiera pensarlo bien, que finalmente se quiten, ¿no? Porque ya hay otros factores, empieza la Organización Mundial del Comercio, ahí hay un tema de Boeing que tienen que llevar a cabo, ¿eh? Sobre acuerdos entre Unión Europea y Estados Unidos, y por tanto puede ser que esto sea coyuntural, ¿eh? Lo que sí es verdad es que, claro, hasta tanto, pues aquí nos están haciendo pasar un calvario desde el día 18 de octubre, que fue cuando se aplicaron, importantísimo, que va a tener un quebranto para la economía de la industria oleícola española muy, muy grave.
Pues yo espero igual que tú, y espero que se quiten, a ver si por una vez ya todo el mundo jugamos con el mismo balón y en el mismo campo. Pues muchas gracias, Álvaro, por tu información y por aclararnos todos estos temas.
A vosotros, gracias, Manoli.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-324649.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos volvemos a encontrar en este mismo lugar el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen buena semana.